Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, comenzamos esta edición del lunes 24 de octubre de nuestra noticiero central acá en Radio La Discusión. Soy Felipe Ahumada Jegó y junto al trabajo técnico de Mario Arias estaremos acompañándolos en estos minutos de información local y regional. Son las 13 horas con 7 minutos. Una intensa fiscalización a los terminales de buses interregionales e interurbanos anunciaron las autoridades del transporte con motivo del próximo fin de semana largo. Los controles estarán dirigidos a las condiciones mecánicas de los buses y al respeto de los horarios de descanso de sus respectivos conductores. Jorge Nanquijá amplía esta información.
Fiscalizaciones a los dos terminales, tanto rural como interregional, está desarrollando a partir de hoy junto a Carabineros la Seremía del Transporte y Telecomunicaciones para de esta manera brindar la tranquilidad en cuanto a que los buses, así como el descanso de los choferes de los buses, se esté desarrollando con absoluta normalidad para que las personas que vayan a viajar durante este fin de semana largo lo hagan con absoluta tranquilidad. Pasemos a escuchar al seremi del ramo, Javier Isla.
Tenemos un fin de semana bastante largo, son 5 días, lunes y martes feriados, lo cual evidentemente que hace que los riesgos en ruta aumenten. Es por eso que, como siempre, queremos hacer llamado, el primer llamado siempre al autocuidado. Nosotros tenemos que estar atentos a las condiciones de la ruta, a no consumir alcohol si vamos a conducir y tomar todas las precauciones necesarias. En conjunto a eso, nosotros estamos ya realizando fiscalizaciones en los terminales, tanto urbanos como rurales, para verificar los estados técnicos de los vehículos y también el estado de documentación de los conductores, cosa de asegurarnos de que podamos tener la mejor cantidad de viajes seguros.
Sobre las fiscalizaciones con Carabineros en las principales rutas.
Carabineros y Senda va a realizar operativos en carretera durante el fin de semana, precisamente para que ellos puedan controlar velocidad y también pueden tomar los test de alcohol a conductores para sacar de circulación a personas que estén conduciendo de manera imprudente. Hay que recordar que además, la nueva ley de carreras clandestinas también penaliza mucho lo que es la conducción irresponsable y en ese aspecto recordar que todas las personas que excedan en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad ya están incumpliendo una falta gravísima. Por lo tanto, son mayores las penas y hay que tener los cuidados necesarios. El llamado siempre es a no tomar conductas riesgosas en las carreteras y tampoco en ciudades.
El llamado, como siempre, es a las personas a conducir atentos en sus vehículos a las distintas carreteras y lo que está ocurriendo allí, así como, por supuesto, a quienes van a viajar en buses, hacerlos en aquellos buses que solo están saliendo de los principales terminales y no en buses piratas.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
La multa más alta de los últimos años fue la que la Superintendencia del Medio Ambiente cursó contra la Sociedad Protectora de Áridos, Productora de Áridos, Servicios y Transporte Limitada, titular del proyecto Extracción Mecanizada de Áridos desde el cauce del río Diquillín. Esto es en el sector Los Tilos y la empresa se llama Áridos Sopramat. En la comuna de Bulnes está operando. En total, la sanción corresponde a más de 487 millones de pesos. Esto en el contexto de sanciones por extracción ilegal de áridos. Así lo confirmó en exclusiva a La Discusión el encargado regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, Cristian Lineros, quien explicó cuáles son los criterios para fijar los montos de cada infracción.
Se aplica una fórmula en la cual uno de los elementos más relevantes para establecer el monto de la sanción es el beneficio económico que le genera, en este caso a la empresa, el haber producido una infracción de esta magnitud. Generalmente las multas más altas son en sectores productivos, en el caso árido, minería, por ejemplo en el caso de engorda también, de salmones, también las multas son bastante amplias. En el caso también de los proyectos inmobiliarios, como son proyectos que tienen alta rentabilidad, también las multas son bastante significativas.
Conforme a la Superintendencia de Medio Ambiente, este proyecto buscaba extraer áridos desde el cauce del río Diquillín por un volumen total de los 130.000 metros cuadrados en cada temporada durante los próximos 10 años de vida útil. Esto, para el alcalde de la comuna, Gustavo Yeber, generaba un daño en el río que podría haber dejado incluso sin agua para riego a más de 1.000 agricultores.
No sé si habrán antecedentes previos de otras multas parecidas o algún tipo de medidas también que impliquen alguna coerción del Estado para ello, porque yo me he entrado más por, también por parte de la agrupación de canalistas que está ahí, que ellos han hecho muchas denuncias durante muchos años, DGA, los diferentes estamentos estatales que están involucrados en esto. Según ellos nunca habían tenido resultado de algún tipo en cuanto a que se detuviera la extracción ilegal, porque estaba primero el tema de la bocatoma del río, que puede dejar sin riesgo a más de 1.000 agricultores.
La situación se genera a raíz de diversas denuncias presentadas en la DGA de Ñuble y también en la comunidad de Aguas El Carmen. Sin embargo, desde los mismos comités de vigilancia de todos los ríos de la región han marcado la necesidad de que las municipalidades puedan actualizar sus ordenanzas respecto a la extracción de áridos y así contar con un criterio único para toda la región.
Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
En prisión preventiva quedó una persona que sembró el pánico el fin de semana en Coihueco. Fue formalizado tras haber protagonizado él mismo un accidente, ¿cierto? Se baja, le pega a los dueños del auto que estaban en la casa, insulta a carabineros, amenaza a bomberos y más encima le encuentran drogas, armas y otro tipo de elementos prohibidos en su hogar. Vamos a ampliar esta información en la voz de Marlene Guerrero.
Como Brian Calderón Lillo fue identificado el imputado que quedó en prisión preventiva tras ser detenido por carabineros de la subcomisaría de Coihueco por cometer diversos delitos violentos, porte de arma, amenazas a carabineros y por microtráfico de drogas. Conforme al reporte policial, cerca de las 1:30 horas de la madrugada del sábado, el imputado llegó hasta una casa donde chocó un vehículo, amenazó a los dueños con un hacha y finalmente los golpeó en la cabeza con un palo. Cuando las víctimas, un hombre y una mujer, estaban constatando lesiones en el consultorio Brian Calderón, volvió al hogar de los afectados, disparó contra la casa y su auto con una escopeta modificada. Luego, irse a la casa de sus padres, domicilio que fue allanado para lograr su detención, momento en que carabineros encontró cocaína y pasta base, como lo explica el capitán Luis Lara de la subcomisaría de Coihueco.
Pudimos incautar cocaína, marihuana elaborada y dosificación de pasta base de cocaína, además de un revólver a fogueo adaptado para el disparo, la mitad de una escopeta calibre 12 milímetros, dinero en efectivo, arma blanca tipo estoque y también el hacha donde se cometieron las agresiones. Estos individuos pusieron resistencia saltando estas casas en los segundos pisos. Con la colaboración de bomberos pudimos subir a los techos, logrando la detención de uno de estos individuos y de los cuatro que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Por tratarse de varios delitos y porque su libertad constituye un riesgo para la seguridad de las víctimas, la fiscal Mari Carmen Farías explicó que pidió la prisión preventiva ante el tribunal.
En la audiencia de control de detención se pidió la prisión preventiva de don Brian Antonio Calderón Lillo por la multiplicidad de delitos por los cuales fue formalizado y también por el peligro para la seguridad de las víctimas, dado que de la dinámica de los hechos se desprendía que había un actuar violento por parte del imputado y se podía prever que éste tomara algún tipo de represalias en contra de las víctimas de estos hechos. De tal manera que el Tribunal de Garantía el día de hoy acogió las solicitudes de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado.
Otras dos personas que estaban en la casa que habita el imputado, Tamara Sepúlveda Figueroa y un adolescente de 17 años, hermano del imputado principal, también fueron detenidos y quedaron con cautelares de menor intensidad. El Juzgado de Garantía de Chillán decretó un plazo 4 meses para la investigación.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas 16 minutos. A partir del 1 de noviembre comenzará a regir la ley 21.275. Esta obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a tener al menos el 1% de su planta destinada o habilitada para personas con discapacidad. En Ñuble se encuentran en esta condición 42 empresas, las que deberán cumplir con esta normativa que implica además destinar a un colaborador para facilitar el trabajo. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
A partir de este 1 de noviembre comienza a regir la ley 21.275, que señala que en aquellas empresas sobre 100 trabajadores, un 1% debe ser personas con discapacidad. Escuchemos en primer término a Natalia Lépez, quien es Seremi del Trabajo.
A partir del 1 de noviembre entra en vigencia la ley 21.275, que es la ley de inclusión laboral. En ese sentido, y como gobierno del presidente Gabriel Boric, es sumamente importante generar espacios de trabajo decente a todos los sectores. Y sabemos que las personas en situación de discapacidad históricamente han sido un sector postergado en materias de trabajo. Es por esto que a través de una modificación del Código del Trabajo se ha querido reforzar la inclusión de manera integral, y en base a eso hay dos alcances que las empresas van a tener que cumplir a partir del 1 de noviembre.
Por su parte, José Ordnes, director subrogante del Trabajo.
A partir del 1 de noviembre, las empresas que están obligadas con cumplir con la ley de inclusión deben mantener contratado a un experto en gestión de inclusión. Eso a partir del 1 de noviembre. Además, deben establecer políticas internas en la empresa para realizar acciones concretas en favor de la inclusión laboral. La idea es cambiar de alguna u otra manera la cultura que tienen las empresas respecto de la inclusión laboral. También deben informar respecto a esas políticas y esos programas a la Dirección del Trabajo. Nosotros como Dirección del Trabajo, junto a la Seremi del Trabajo, junto al CENSE, ya realizamos acciones anteriores, durante el principio del mes de octubre, informando a las empresas obligadas, ¿cierto?, a tener este gestor de inclusión laboral de la entrada en vigencia de la ley. En la región son 42 empresas las que tienen 100 o más trabajadores contratados, y esas empresas hoy día deben tener un gestor de inclusión laboral. Nosotros le enviamos una minuta respecto de la ley, los alcances de la ley y un dictamen que emitió la Dirección del Trabajo. Además, estamos trabajando también en la mesa de inclusión laboral de Ñuble. Adicionalmente, tuvimos contacto con Chile Valora, que es el organismo que tiene que certificar estas competencias de estos expertos en gestión de inclusión laboral. Y en el mes de noviembre también estamos planificando una capacitación a estas 42 empresas respecto de la inclusión laboral, respecto del gestor de inclusión laboral. Y ya a partir del primer trimestre del año 2023 vamos a iniciar un programa de fiscalización para señalarle a la empresa, ¿cierto?, y verificar que estén efectivamente cumpliendo con esta ley.
Rodrigo Fuentes, director subrogante del CENSE.
Hemos estado desarrollando como mil, a través de este programa que tenemos con todas las comunas de la provincia, conversaciones, trabajo con las diferentes empresas de nuestra región, en el cual también yo quiero invitarles a todas las empresas para que se acerquen a CENSE, al Roble 428. ¿Para qué? Para que esta certificación de competencias laborales que desarrolla Chile Valora sea sin costo a través del uso de la franquicia tributaria. Esto es un beneficio tributario que tienen las empresas. ¿Para qué? Para cumplir la normativa y que esta certificación la puedan rebajar de impuestos en el proceso de declaración año 2023, para que ellos puedan cumplir y, como Estado de Chile, como Ministerio del Trabajo, llegar la mayor herramienta para que estas empresas puedan cumplir la normativa jurídica vigente al día de hoy. Que a petición de la nuestra Seremi del Trabajo, CENSE, a través de Chile Valora, va a desarrollar becas el 2023 para 20 empresas. Esto es para que 20 empresas de este total de empresas que nos estaba mencionando nuestro director regional del trabajo puedan capacitarse y también cumplir la normativa. Enchegar todos los medios para que la empresa facilitar para que cumpla la normativa del trabajo.
Son 42 las empresas en la región que tienen sobre 100 trabajadores y que debieran comenzar a cumplir con este 1% de trabajadores en discapacidad. De esta manera habrán instancias para capacitar a algunas personas que van a poder brindar un mejor trabajo a ellos que están hoy con una discapacidad visual, con una discapacidad para poder hablar, y de esta manera pueden haber personas que los apoyen. El CENSE entrega un importante apoyo en esa capacitación.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Una movilización de carácter indefinido es la que inician desde este lunes 24 de octubre los profesionales médicos generales de zona que atienden en el Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue. Así lo confirmaron este viernes el presidente de la Federación de Profesionales de Salud, FEDEPRUS, kinesiólogo Carlos Jara, y el médico general de la zona en etapa de destinación formativa, Pablo Holguín, explicaron que se encuentran preocupados por las múltiples falencias en los procesos de atención, las que se han planteado en múltiples oportunidades, según ellos, a las respectivas jefaturas del hospital y también al servicio de salud, pero que lamentablemente no han sido ni respondidas ni asumidas. Pese a esta movilización médica, habrá turnos éticos, como suele ocurrir en estas instancias, ya sea en urgencias como también en las atenciones y por las visitas diarias de los pacientes hospitalizados, con preferencia evidentemente en quienes tienen un historial clínico complejo o presentan enfermedades crónicas. Paralizarían las atenciones, eso sí, en el policlínico para exigir mejores condiciones para la comunidad.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 23 minutos. La importancia del trabajo colaborativo en la prevención y combate de incendios forestales fue relevado por la Corporación Chilena de la Madera, CORMA, y también por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en una presentación de coordinación estratégica y recursos terrestres y aéreos para la región de Ñuble. Este hito tuvo lugar en el aeródromo Siberia de la comuna de Yungay, con presencia del ministro subrogante de Agricultura, José Guajardo, y fue concretada a 2 semanas del lanzamiento del Plan contra Incendios Forestales 2022-2023 y que se va a aplicar a todas las zonas del país en las que el 70% del territorio es considerado de riesgo, como por ejemplo Ñuble. El ministro subrogante de Agricultura de nuestra región, José Guajardo, valoró el trabajo conjunto, señalando la responsabilidad del sector público, del privado y también de la comunidad en general para poder prevenir este tipo de siniestros.
Agradecemos mucho el trabajo que hacemos en conjunto. Aquí hay una responsabilidad del sector privado, del sector público y también muy importante, y lo hemos relevado hoy día, de la comunidad en general. Es importante que todos tomemos conciencia de que los incendios forestales generan pérdidas materiales, pero también generan pérdidas humanas, generan problemas medioambientales, problemas climáticos.
Por su parte, el director ejecutivo de CONAF, Christian Little, destacó que la coordinación para prevenir y combatir incendios forestales existe desde hace varios años y ya existen lecciones aprendidas a partir de los incendios de gran magnitud que ha sufrido nuestra zona y también en otras regiones del país.
A cargo del ministro Valenzuela nos pidió duplicar el presupuesto en materia de prevención. Y eso fue lo que hicimos para enfrentar la temporada, justamente porque la prevención es la clave para evitar daño, ¿ya? Y en ese sentido las mesas técnicas están orientadas a la prevención, es como trabajamos con las comunidades preparadas, cómo trabajamos también que se cumplan los protocolos, que se cumplan los protocolos asociados a los planes de manejo que lleva la corporación y estamos ahora pensando extender también la colaboración hacia el mundo agrícola, que también tiene y usa el fuego como elemento de trabajo.
Juan José Ugarte, presidente de CORMA, indicó que a puertas del inicio de la temporada de incendios se están preparando los equipos técnicos y profesionales para reaccionar de manera oportuna y eficaz cuando aparezcan focos de incendio.
A puertas de iniciar la temporada de incendios estamos trabajando con mucha profundidad el sector público y privado en la prevención de incendios, el mejor incendio el que no se produce, pero también preparando a todos nuestros equipos técnicos y profesionales para accionar de manera oportuna y reaccionar de manera eficaz cuando se aparezca un primer foco de incendio. Estamos como nunca preparados y esperamos poder responderle al país a las expectativas que significa una temporada que se viene muy amenazante.
El alcalde de Yungay, Rafael Cifuentes, agradeció que se relevara este tema en su comuna, donde todos los esfuerzos son válidos, ya que el trabajo preventivo debe involucrar a todas las personas.
Todos los esfuerzos son válidos. La verdad es que este trabajo de la prevención del incendio, tanto en nuestra comuna como a nivel nacional, es un trabajo que es de todos. Es de cada uno de nosotros, tenemos que ser parte de esto y somos parte de esto, porque creo que lo que significa los incendios forestales en nuestro país, en nuestra región, en nuestra comuna, no es solamente, como bien han dicho muchos ya, no es solamente se queman los bosques, sino que hay un tremendo drama con la biodiversidad de nuestro medio ambiente.
En la presentación se destacó que este año a nivel nacional se dispondrán 177 mil millones de pesos para fortalecer la labor de control de siniestros, unificando los recursos del sector público y de las empresas forestales. Destacan también que habrá un recurso aéreo de 126 aviones y helicópteros para atender emergencias de incendios forestales, además de 611 brigadas, de las que 84 estarán dispuestas para nuestra región.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 32 minutos y con la ayuda de muralistas destacados concluyó la restauración del mural a las lavanderas, ubicada en la población Santa Elvira, que había sufrido una serie de daños y deterioros por causas climáticas. Esto tras su inauguración en 2019. Las obras fueron una gestión de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán por encargo de los propios vecinos del barrio, quienes buscaban proteger esta obra de alto valor patrimonial y que refleja parte de la historia de la del tradicional sector del norte de Chillán. La discusión conversó con Karin Cárdenas Leal, encargada de la Unidad de Patrimonio, quien explicó cuáles fueron las motivaciones y el valor de haber hecho este tipo de trabajos en ese barrio.
Hoy se conmemora el Día Internacional del Cambio Climático. En este aspecto se va a desarrollar durante la jornada un importante seminario que va a abarcar estas materias.
A solicitud de los vecinos se realizaron trabajos de mantención del mural urbano que rinde homenaje a las lavanderas del barrio. Si bien este mural es una obra reciente, inaugurada el año 2019, la preocupación de los vecinos por recuperarlo demuestra que el patrimonio también es presente y que los procesos de significación y los elementos identitarios están constantemente en construcción. Esta obra, junto con poner en valor la historia de este oficio, también contribuye a acercar a las generaciones más jóvenes a la historia del barrio Santa Elvira.
Otra de las situaciones que ayudó también a que esto fuera posible fue un trabajo realizado por el Departamento Municipal de Aseo y Ornato, junto con la cuadrilla de mantención de espacios, quienes instalaron canaletas para evitar que las aguas lluvias pudieran